aprueba el DELE. Prepara tu examen DELE y consigue el diploma de español como lengua extranjera escuchando este podcast. Te habla Sergio Delgado, examinador oficial para las pruebas DELE, profesor de español online y podcaster. Bienvenido o bienvenida, mi estimado o estimada estudiante del DELE. Pues bueno, oye, que ya hemos terminado todas las series, hemos estado hablando del DELE B2, del DELE C1 y del DELE A2. Como sé que son los DELEs principales a los que más estudiantes se presentan, pues bueno, de momento vamos a dejarlo ahí. Y si en un futuro me pedís, oye, por favor, Sergio, háblame del DELE B1 o háblame del DELE C2, pues bueno, podría hacer otra serie. Pero de todas formas, lo que vamos a hacer ahora en los siguientes episodios, no sé cuántos episodios van a ser, pero lo que vamos a hacer va a ser escuchar pruebas orales del DELE reales con mis estudiantes. Ya sabéis que tengo siempre la manía en mis clases, durante la prueba oral, de grabarles el audio y de grabarles el vídeo para que luego ellos se lleven una copia de lo que han hecho para que se puedan escuchar, para que puedan evaluarse por sí mismos. Y claro, hay algunos que les he pedido que sí, por favor, que si no les importa, que si no hay ningún tipo de problemas, que también pues pusiese sus pruebas orales en formato audio, 100% anónimo, por supuesto, pues también aquí en el podcast. Y lo que vamos a escuchar van a ser pues esos estudiantes que me han dado su verificación de que no han tenido ningún tipo de problemas y que me han dicho, oye Sergio, adelante, pon mis pruebas orales en tu podcast. Y en este episodio 35 vamos a escuchar concretamente a un estudiante de Rusia que está haciendo o está preparando el DELE B2. Concretamente vamos a trabajar con el cronómetro, DELE B2, modelo número 1, la prueba oral, la tarea número 1, que se encuentra en la página 30. Página 30 del cronómetro DELE B2. Vamos a escuchar las dos partes. Vamos a escuchar la parte del monólogo, en aquella parte en la que ya sabes que se habla de un tema, que en este caso es fomentar el reciclaje, en la que se proponen 6 posibles ventajas y desventajas en relación con fomentar el reciclaje, en la que esta estudiante va a hablar como mínimo de 4, donde va a hablar las cosas buenas y las cosas malas, donde yo no hablo, y ya sabes que sí, que posteriormente luego hay otra parte donde sí que hay una interacción, donde en 2-3 minutitos pues intercambiamos un poco de preguntas, de opiniones en relación con lo que ella ha comentado en su monólogo. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, que vamos a escuchar esta prueba del cronómetro DELE B2, primera tarea, que tiene como título Fomentar el reciclaje.
Desde mi punto de vista, la mejor idea está expresada en la tercera propuesta, esta de desarrollar el hábito de reciclar la basura. Me parece muy importante porque en muchos países donde el reciclaje no es tan común, hoy en día es muy importante tener esta posibilidad por la gente de reciclar y de habituarse a reciclar cotidianamente. Esta propuesta tiene solo una desventaja de poder arreglar estos cubos. El gobierno tiene que gastar mucho dinero y pero eso no garantiza el efecto positivo en el futuro. Por eso me parece un poco peligroso desde el punto de vista económico. También estoy de acuerdo con la propuesta número 4. A mi juicio, hay que sensibilizar a la gente sobre la importancia de reciclo, de reciclaje en general. Y, una campaña informativa podría ayudar a hacerlo con muy eficaz. El punto negativo de este método es la duración, dado que la educación necesita mucho tiempo y por eso si empezamos a conducir estas clases de reciclaje y desarrollar programas de educación ambiental, requiere mucho tiempo y mucho dinero también. Me encantaría hablar de la última propuesta, que me resulta un poco radical, donde hablan de los vertidos incontrolados y hay que acelerar las sanciones, incrementar la cuantía económica, pero el nivel bajo de responsabilidad puede ser controlado gracias a estas misuras, pero puede también causar esta actitud negativa al reciclaje en general. En algunos países donde ha sido introducido este método, en realidad fueron algunos escándalos entre la gente que fue contra esta propuesta. En la propuesta número 1, me encantaría hablar de algunas cosas que me encantan también. En algunas zonas, en realidad, no hay bastante contenedores para reciclar, como pasa, por ejemplo, en Moscú. Mucha gente quiere reciclar, pero no tenemos bastantes posibilidades para hacerlo. Por eso yo pienso que es importante actualizar el número de residuos, el número de contenedores para mejorar este rato de reciclaje. Este es todo que...
Y Moscú, ¿tú consideras que Moscú es una ciudad limpia o una ciudad contaminada?
Es una ciudad bastante limpia, pero este ha estado mejorado solamente durante los últimos años y gracias a las misuras del gobierno, no gracias a la gente que vive a Moscú. Ajá. Porque hay muchos servicios de limpieza en Moscú para mejorar el nivel de limpieza, pero la gente, desde mi punto de vista, no es muy responsable.
Vaya, o sea, que es un problema de conciencia, de que los rusos no reciclaje, no es algo que no...
Porque... Hay algunas personas que quieren reciclar, pero ajá, no tienen bastante posibilidades para hacerlo. Ajá. Y hay gente que no quiere reciclar nada. Y aunque hay muchos contenedores para reciclaje, hay gente que ponen todo en un contenedor y no separan.
¿Y tú, María, qué haces para contribuir al reciclaje?
Yo reciclo, en realidad, pero utilizo el servicio a pago que existe y yo tengo que separar todos los residuos en mi casa. Ajá. Y después viene este servicio que tenga que en realidad grabar este residuo y reciclarlo pero tienes que pagar para hacer esto, porque si no, tienes que utilizar estos contenedores públicos que no funcionan desde mi punto de vista, y yo quiero hacer segura de reciclar bien, y por eso utilizo este servicio.
Bueno, no sé qué te ha parecido, pero para mí estaría tranquilamente dentro de un DLB2 en la banda 3, ¿eh? En casi todo, vaya. Vamos primero con la escala analítica. Sabes que normal, como sabes que esto se evalúa según la escala holística, según la escala analítica, y que habría que tener pues en cuenta todas las tareas. Así que voy a hacer un poco de trampa. Vamos a imaginarnos que solo tengo que evaluar esta, y esta sería la nota que ella obtendría concretamente de esta primera tarea. En cuanto a la coherencia, pues mira, fíjate que sí que es cierto que empieza un poco así, se encalla un poco al principio, pero luego la verdad es que, pues bueno, es muy fácil seguirla. Es muy fácil saber cuando tienes la lámina delante en qué propuesta está y de cuál está hablando. Sí que es cierto que, para mi gusto, podría utilizar algunos conectores más de distribución, de organización de ideas, ¿no? Para hablar, o al menos para señalar de qué propuesta está hablando, como por ejemplo, pues no sé, respecto a la primera propuesta, en cuanto a, por lo que hace a la segunda, bueno. De todas formas, ella va diciendo qué número de propuesta es y como tengo la lámina delante, pues sé de cuál está hablando. Pero bueno, a pesar de todo ello, la verdad es que usa pues un uso variado de conectores, sobre todo conectores de opinión. Desde mi punto de vista, me parece, a mi juicio. Y luego también lo que hace muy bien es que también pues utiliza algunos conectores causales, como dado que, ya que, lo que le sirve no solamente para, digamos, hablar de la propuesta, no solamente hablar de dar una ventaja, algo positivo y algo negativo, sino también para desarrollar esta argumentación de por qué eso es bueno y de por qué eso es malo. Así que en ese sentido, pues para mí todo bien. Como ya te has fijado, en cuanto a coherencia, facilidad, naturalidad en el discurso, un discurso coherente, donde los mecanismos de cohesión, pues bueno, no son usos limitados, es decir, no bajaría a la banda 2 por esto, y tampoco, pues digamos, hay una pérdida de control cuando se alarga. Sí que hay ciertos pausas, pero son pausas más bien para buscar la palabra. Yo no la bajaría a la banda 2, y aquí, en cuanto a coherencia, le daría un 3. En cuanto a fluidez, pues bueno, es fluido casi siempre, que es una de las características de la banda 3. En la banda 2 sí que es cierto que, bueno, comete algunas pausas, se ve sobre todo también pues en la búsqueda de palabras, pero yo creo que si tomas tanto el monólogo como la interacción, yo creo que se situaría más en un 3 que en un 2. Hay algunas veces que utiliza algún tipo de circunloquios cuando se encuentra con alguna estructura un poco más compleja y sobre todo con alguna palabra que igual no le sale, pero bueno, a pesar de todo ello, yo me quedaría con un 3 en fluidez. En cuanto a corrección, que esto es gramática, pues también me quedaría con un 3, casi perfecto. Sí que es cierto que comete algunos errores, pero fíjate que los errores son tan escasos que yo al menos no lo tengo ni apuntado. Y fíjate que toma riesgos. En cuanto a ciertas estructuras, utiliza algunas estructuras concesivas, algún aunque por aquí, incluso algunas estructuras de fórmulas de cortesía, me encantaría hablar de tal o me encantaría decir qué. Es decir que en ese sentido, si bien comete algunos errores, son muy escasos, pero también es cierto que una cosa que se valora es que corre riesgos y está dispuesta a correr riesgos. Y finalmente, pues en alcance, lo que tengo que decir, pues oye, yo no veo restricciones a causa del vocabulario, sí alguna imprecisión, pero esto es propio de la banda 3. Es decir, que digamos que la veo más en el 3 que en el 2. Incluso utiliza algunas colocaciones que están muy bien. Comenta, por ejemplo, garantizarse un efecto positivo, sensibilizar, propuesta radical, es decir, son una serie, digamos, de vocabulario que está muy bien para un DLB2. Luego sí que es cierto que hay ciertas autocorrecciones, reciclo, por reciclaje, hay cierta influencia de lenguas, que esto luego me contó ella, que habla también, por supuesto, inglés, también habla italiano, pero bueno, hay ciertas contaminaciones de otras lenguas, como por ejemplo, mesuras en lugar de medidas, conducir estas clases en lugar de, digamos, como dirigir o llevar a cabo igual las clases de reciclaje, pero bueno, nada importante, es decir, que en general está perfecto. Y en cuanto a la interacción, pues bueno, ya has visto que aunque parezca tontería, me contesta justamente lo que le pido. No solamente introduce experiencias personales, experiencias de su realidad sociocultural de Rusia, sino que es que encima las justifica y las justifica correctamente. Y en cuanto a lo demás, pues bueno, una fluidez perfecta, el alcance, pues de nuevo alguna contaminación como mesuras, pero cosas muy, 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 muy puntuales. Y en cuanto a la corrección, que es la gramática, pues casi perfecto. Estructuras concesivas, sí que es cierto que termina, que esto no te recomiendo que termines así, no te recomiendo que termines con errores, pero bueno, comenta algo de grabar este residuo y reciclarlo, ¿eh? Alguna imprecisión sin problemas, así que le doy en nota holística, que ya te digo que no es nota holística, porque necesitaría escuchar toda la prueba, pero le daría un 3 y también un 3 en cuanto a la analítica. Así que, estimado estudiante del DELE, si quieres continuar escuchando esta prueba del modelo DELE B2 del cronómetro, que sepas que en el siguiente episodio, en el episodio 36, vamos a escuchar la segunda tarea de esta prueba oral, que corresponde a la descripción de la imagen y también a una breve tarea de interacción. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Después de este episodio, que no se te olvide seguir preparando el DELE. Suscríbete a este podcast y, especialmente, visita mi página web apruebaeldele.com. Allí podrás encontrar clases individuales y personalizadas para preparar tu examen DELE, además de otro material extra que te ayudará a conseguir este diploma internacional de español como lengua extranjera.